El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Muy buenos días, Gabriel Orihuela, académico y periodista especializado en economía. Estamos listos para escuchar tu análisis semanal. Bienvenido, Gabriel, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Cris. Buenos días, Víctor, y buenos días a toda la audiencia. A espera de que se revelen las cifras oficiales, he sabido que el crecimiento económico en 2025 fue mediocre, caracterizado por lo que hemos comentado en este espacio en otras ocasiones, una inversión pública sin mucho ímpetu, que se refleja en una generación de empleo formal apenas notoria y un fortalecimiento del empleo informal. Un alza en los precios cada vez más pesada y una desconfianza de los empresarios, derivada tanto de factores internos como la reforma judicial, como de externos como la impredecible política de Donald Trump. Lo malo es que 2026 pinta para que la historia se repita, con un poco más de optimismo, pero que también parece que se quedará muy corta. En los últimos días hemos conocido los pronósticos para Jalisco de algunos de los economistas más reconocidos en la academia local y el tono es unánime. Este año la economía tampoco despegará. Por ejemplo, la doctora Mireya Pasillas Torres del ITESO advierte que México enfrentará un bajo crecimiento, un alza persistente en los precios y la incertidumbre que ya habíamos comentado. Así, en concordancia con organismos nacionales e internacionales, prevé que la economía crezca entre un 0.7 y un 1.1%. El doctor Israel Macías López, de la Universidad Panamericana, también pronostica un crecimiento del 1%. ¿Y por qué debería importarnos este dato? Porque el crecimiento económico no es un número abstracto ni exclusivo de los economistas. Es un termómetro de la vida cotidiana. Refleja si los consumidores están gastando, lo que solo ocurre cuando tienen empleo, ingresos suficientes y confianza en el futuro. Indica si los empresarios están invirtiendo, porque sus ventas responden y sus expectativas son favorables. Muestra si los productos mexicanos se están comprando en el extranjero. Y también señala si el gobierno está destinando gasto público a inversiones como carreteras, hospitales o infraestructura logística. Dicho de otra forma, sin crecimiento no hay empleo formal suficiente. Y sin empleo formal no hay estabilidad para las familias, ni finanzas públicas sanas, ni un sistema de seguridad social que funcione. Para ponerlo en perspectiva, le diré que nuestra economía debería crecer un 2% apenas, como mínimo. Si bien lo ideal sería que avanzara entre un 4 y un 6%, aunque esto ya sería una cartita al niño Dios. En los últimos 5 sexenios no hemos crecido una tasa superior al 4% anual en promedio, ¿sí? Y pues evidentemente la perspectiva no es muy positiva. Los expertos culpan de este desempeño mediocre de la economía a factores como la baja inversión del gobierno, las amenazas de nuevos aranceles y la renegociación del T-MEC, en un ambiente en el que el presidente Trump tiene una política cada vez más amenazante para el país. Todo esto se complica cuando se suman las dudas que puede generar la discusión de la reforma electoral, que en este momento ya está ocurriendo. En cuanto a los precios, la inflación superaría el 4% en 2026 por arriba de la meta del Banco de México, lo que mete más presión a los bolsillos de todos. No les quiero marcar demasiado el desayuno, espero que no sea demasiado tarde, pero parece que en Jalisco, aunque la situación será un poco mejor, tampoco hay nada para bailar de alegría. Se espera para el Estado un crecimiento entre 1.2 y 1.4%. La doctora Nora Ampudia, también de la Universidad Panamericana, ha explicado que algunas de las razones para ser un poquito más optimistas en Jalisco incluyen que tenemos una economía más diversificada e incluso el impulso temporal del Mundial de Fútbol. Aunque solo habrá 4 partidos en Jalisco, el Mundial implicará un aumento en el turismo, empleos temporales y, sobre todo, una importante derrama generada por las mejoras en infraestructura que se están haciendo para darle una buena impresión a los visitantes, como las obras en el periférico, el remozamiento a las plazas y la construcción del macroaeropuerto. ¿Qué puede hacer usted con toda esta información? Bueno, pues los expertos de la Universidad de Guadalajara, el doctor Héctor Iván del Toro y el doctor Salvador Espinosa Ramírez, hacen un llamado a la prudencia y le recomiendan que haga compras inteligentes y que priorice el ahorro. También que no gasten deseos, sino necesidades y que eviten endeudarse. A estos consejos, yo agregaría que, si puede, construya un pequeño colchón de emergencias, más o menos de 3 meses de su ingreso. Aunque se tarde meses en construirlo, es importante que lo haga. Además, cuide su empleo, lo que no quiere decir que permita violaciones a sus derechos laborales. Y si tiene un negocio, apueste por la formalidad. Aunque implique obligaciones, también abre la puerta a financiamiento, estabilidad y crecimiento. Es decir, el plan para este año es el mismo que sacamos del cajón siempre que tenemos problemas económicos. Y tristemente, es un plan que tenemos muy practicado. Es mi comentario.
Muy bien, Gabriel, muchísimas gracias. Y que bueno que apuntas el tema de formalizar un negocio. Hay quienes tienen miedo de, por ejemplo, declarar impuestos y formalizarse con esta parte de la economía, pero la realidad es que a un corto plazo, y por supuesto no se diga largo, esto reditúa en beneficios para la persona que es la emprendedora y también para su entorno, o sea, su familia y sus trabajadores.
Efectivamente, es todo un reto, por supuesto, es una carga económica mayor, sin embargo, lo dices tú muy bien, al mediano y corto plazo tienes muchos mejores ingresos si estás cumpliendo precisamente con todo lo que la ley te solicita, precisamente porque otras empresas que están cumpliendo con estas legislaciones van a querer hacer tratos contigo.
Sí, y bueno, también es razonable la molestia que se siente de repente la población cuando se le pide que se apriete el cinturón, porque han sido años de vivir una crisis económica casi permanente, mientras el recurso público se gasta a discrecionalidad y de manera muy frívola.
Efectivamente, sí, por eso decía, desafortunadamente es un plan que tenemos ya muy, muy practicado, y bueno, pues esperemos que, sobre todo de la mano de una política que promueva una inversión fija bruta, es decir, una inversión de gobierno en infraestructura mayor, esto pueda mejorar en el corto y mediano plazo. No se ve por dónde sin una plática muy seria con respecto a la reforma fiscal. ¿Cómo vamos a cobrar más y mejores impuestos a las personas que, por alguna razón u otra, en este momento no cumplen con sus obligaciones? Pero bueno, esa es una plática que ningún gobierno quiere tener, precisamente porque es muy impopular en términos políticos.
Sí. Muchas gracias por el análisis, Gabriel Orihuela.
Un gusto.
Muy buenos días.
Buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.